Imaginemos por un momento que vamos conduciendo a 120 kilómetros por hora sobre un viaducto colosal.
Sí, uno de estos que quitan el hipo.
Exacto. Uno de esos donde miras por la ventanilla y tienes debajo una caída libre de 50 metros. Es un acto de fe absoluto.
Totalmente.
Quienes van al volante dan por sentado que esa enorme estructura suspendida en el aire es, pues, un hecho inamovible. Como si fuera pura geología, o sea, una extensión natural de la roca.
Y es lógico pensarlo. A ver, vemos pilares de hormigón armado, vemos esos cables de acero del grosor de un tronco, y la mente asume automáticamente que estamos ante algo eterno.
Claro, parece indestructible.
Pero esa ilusión de permanencia es peligrosa. En realidad, un puente es un sistema dinámico. Nace, envejece, sufre fatiga, acumula microfisuras y se va degradando.
¡Ostres! Es que está vivo.
Literalmente. Está vivo, en el sentido más físico de la palabra, respondiendo a cada estímulo de su entorno día tras día.
Bueno, pues vamos a desglosar todo esto, porque la misión de nuestro análisis en profundidad de hoy es precisamente levantar ese asfalto mental y mirar hacia ese mundo oculto.
Eso es.
Vamos a explorar cómo la ingeniería más extrema, la inteligencia artificial y el análisis de datos a escala masiva están trabajando, digamos, en la sombra. Todo para evitar colapsos catastróficos a nivel global.
Y para iluminar este viaje tenemos una fuente excepcional.
Sí, nos basamos en una recopilación científica tremenda. Es el número especial de abril de 2026 de la revista Structure and Infrastructure Engineering.
Una edición fundamental.
Es que recoge las mentes más brillantes y los avances presentados en la conferencia IAB+ celebrada en Copenhague. Hay ideas aquí que obligan a replantearse todo lo que queremos saber sobre, bueno, sobre el mundo construido.
Fíjate que el nivel de innovación que se debatió allí, en Dinamarca, no es simple teoría académica. O sea, estamos hablando de ciencia de supervivencia aplicada a las arterias de nuestra civilización.
Palabras mayores.
Refleja un punto de inflexión absoluto. Ya no podemos permitirnos gestionar las obras públicas basándonos solo en la intuición o en inspecciones visuales de vez en cuando.
Pues empecemos por la génesis de todo esto, que es el diseño. En los artículos, específicamente en el de Tang, se menciona que existe una tensión constante, casi artística, que los ingenieros enfrentan al concebir un puente.
La eterna pelea, sí.
Se habla mucho de equilibrar la eficiencia estructural, el coste económico y la elegancia. Porque, claro, no es lo mismo trazar una línea recta para cruzar un fiordo aislado en Noruega
que encajar un viaducto en pleno casco histórico de una capital europea.
Exacto. Son dos mundos completamente distintos.
Y esa distinción lo cambia todo. A ver, si la obra es un puente de grandes luces que cruza un estuario remoto, la eficiencia dicta la forma por completo.
La pura física.
Eso es. El material se distribuye de la manera más matemática posible para soportar el viento y el peso. Y la estética es, digamos, un subproducto de esa eficiencia.
Queda bonito porque es eficiente.
Justo. Pero al entrar en un entorno urbano, la cosa se complica. El puente tiene que dialogar con edificios centenarios o con un horizonte hipermoderno. Armonizar con ese entorno a menudo implica tomar decisiones de diseño que, desde un punto de vista puramente físico, son ineficientes.
O sea, hacerlo menos óptimo a propósito.
Claro. Requieren forzar la geometría o añadir elementos que realmente no soportan carga o esconder los tirantes para que quede más limpio visualmente.
Y supongo que eso se paga.
Se paga y muy caro. Esa ineficiencia estructural dispara los costes de mantenimiento durante el próximo siglo. Básicamente, la sociedad tiene que decidir qué precio está dispuesta a pagar por la belleza de sus infraestructuras.
Es un debate súper interesante. Y al hilo del mantenimiento, en estas discusiones de Copenhague, especialmente en el trabajo de casas, se abordó un choque filosófico que me parece revelador. Hablan de la confusión entre la sostenibilidad y la digitalización.
Ah, sí, este es un punto crucial hoy en día.
Hoy en día parece que si a algo le pones sensores y una pantalla, ya mágicamente es sostenible. Pero los expertos marcan una línea roja muy clara en esto.
Y hacen bien en marcarla.
Argumentan que la sostenibilidad es una necesidad social innegable. Pero, en cambio, la digitalización es, a fin de cuentas, un simple martillo más sofisticado. Es solo una herramienta.
Esa línea roja es fundamental para no perder el norte. A ver, los sistemas de gestión están viviendo una explosión digital tremenda. Se construyen gemelos digitales en tres dimensiones, bases de datos masivas en la nube, de todo.
Todo muy futurista.
Sí, pero la herramienta en sí misma no repara el hormigón. El objetivo final es garantizar que la infraestructura sea útil, segura y ecológica a lo largo de toda su vida útil.
Yo lo veo como, como llevar un reloj inteligente de estos de última generación.
A ver, explícate.
Pues que la sostenibilidad es el acto real de salir a correr, comer bien y estar sano. El reloj no te hace estar sano por sí solo, únicamente te muestra los gráficos de tus pulsaciones y tus pasos.
Claro.
Si después de mirar la pantalla tan moderna te quedas sentado en el sofá comiendo mal, pues la herramienta digital no ha servido de absolutamente nada.
Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. El reloj no va a sudar por nadie. Y por eso mismo, la fiebre por digitalizarlo todo no puede eclipsar el factor humano.
Que al final es quien toma la decisión.
Exacto. Por mucha inteligencia artificial y bases de datos que acumulemos, el criterio final, respaldado por la experiencia empírica de los profesionales, sigue sin tener sustituto.
Y menos mal.
Es que un algoritmo procesa ceros y unos, busca patrones estadísticos, pero no entiende el contexto ético de cerrar una carretera, ni comprende el impacto social tremendo que tiene aislar a una comunidad entera.
Entendido, sí. Pero bueno, si la digitalización es solo este monitor de constantes vitales del que hablábamos, ¿cómo comprobamos la salud real de los pacientes más ancianos?
Ese es el gran reto de la ingeniería actual.
Porque pensemos en puentes construidos en los años 50 o 60. Hablamos de una época en la que los cálculos se hacían con reglas de cálculo literalmente y los ordenadores ocupaban edificios enteros.
Sí, la tecnología era otra.
¿Cómo evaluamos hoy esas estructuras frente al tráfico moderno que es mucho más pesado? Y esto nos lleva a uno de los conceptos más salvajes de la investigación de NSYNC y su equipo, las pruebas físicas extremas.
¡Ostras! Lo del puente Vech en los Países Bajos.
Ese mismo, un caso fascinante. Este puente, construido en 1962, era un puente de vigas en forma de T, un diseño súper estandarizado.
Del cual, por cierto, hay decenas operativos todavía.
Exacto. Y el dilema surgió porque, al aplicarle los modelos de simulación modernos y las normativas actuales, este puente reprobaba de forma catastrófica.
Un suspenso absoluto en papel.
Sobre el papel, su resistencia al esfuerzo cortante era insuficiente. La matemática de hoy afirmaba que debía estar agrietándose y fallando bajo el peso de los camiones actuales.
Pero luego iban los inspectores de carne y hueso. Lo miraban con lupa y no encontraban ni una sola grieta preocupante. Estaba intacto.
Y la solución de los ingenieros fue, bueno, radical. Aislaron tramos de este puente y literalmente los llevaron al colapso en experimentos controlados.
Les pusieron peso hasta que reventaron.
Sí, un peso tan masivo que terminaron destruyéndolos. Y claro, yo al leer esto, mi primer instinto fue pensar, esto es un despilfarro. Romper un puente funcional solo para ver cuánto aguanta parece contraproducente, ¿no?
A simple vista puede parecer un sacrificio innecesario, sí. Pero la justificación técnica detrás de esto es aplastante.
A ver, convénceme.
Pues resulta que los modelos matemáticos teóricos suelen ser muy conservadores y, sobre todo, analizan las piezas por separado. Es decir, calculan la resistencia de una viga de forma aislada.
Vale.
Sin embargo, al destruir físicamente el puente Vech, los investigadores descubrieron fenómenos sistémicos, cosas que solo pasan cuando la estructura trabaja en conjunto. Uno de ellos es la acción de arco de compresión.
Espera, ¿y eso cómo funciona en la práctica?
Imagina una fila de libros apretados en un estante. Si empujas el libro del medio hacia abajo, no se cae porque la presión lateral de los demás libros lo mantiene en su sitio, creando una especie de arco invisible.
Ah, vale. Se sujetan entre ellos.
Exactamente. En el puente ocurre algo muy similar. Al aplicar una carga masiva, el hormigón no se dobla libremente hacia abajo, se acuña contra la estructura
Ah,
adyacente.
fíjate.
El puente entero actúa como un organismo global que distribuye la fuerza de maneras que los modelos aislados simplemente no preveían. Descubrir que esta red de fuerzas ocultas puede soportar muchísimo más peso es un hallazgo monumental.
O sea, que el puente como conjunto es inmensamente más fuerte que la simple suma de sus vigas. Y lo curioso es que esto no es un experimento aislado. El estudio de Smith detalla proyectos enteros en Dinamarca realizando pruebas de carga extremas directamente en autopistas.
Sí, forzando infraestructuras al límite de forma muy controlada.
Y gracias a esto, están logrando reclasificar puentes antiguos, demostrando que tienen mucha más capacidad de la que el papel les otorgaba. En resumen, al llevar un puente hasta el límite de la ruptura y documentarlo, los ingenieros pueden certificar que otros 70 puentes gemelos son seguros.
Salvándolos así de ser demolidos y reconstruidos, que es lo que habría tocado por normativa.
Es alucinante.
Y piénsalo a gran escala. El ahorro en emisiones de carbono, en dinero público y en disrupciones de tráfico al evitar demoler 70 puentes funcionales es incalculable.
Es un win-win total.
Sí, pero hay que tener cuidado porque este enfoque global, que mira cómo interactúa todo, también revela fragilidades insospechadas. Por ejemplo, el estudio de IMAM sobre un puente ferroviario metálico de más de 140 años.
140 años, madre mía.
Pues las pruebas exhaustivas ahí demostraron que imperfecciones que consideraríamos minúsculas alteran drásticamente el comportamiento de la estructura.
¿Minúsculas? ¿Cómo de minúsculas?
Por ejemplo, que la plataforma de madera que va bajo las vías tenga una ligera curvatura no intencionada de apenas unos milímetros.
¡Qué barbaridad! O sea, es como la teoría del caos aplicada a la ingeniería civil.
Totalmente.
Un milímetro de asimetría en un tablón de madera hace que, cada vez que pasa un tren de mercancías gigantesco, el peso se apoye de forma ligeramente irregular. Y décadas después, eso provoca una fatiga letal en el metal que los diseñadores jamás calcularon en sus planos.
Es el efecto mariposa de la fatiga del acero.
Es impresionante. Ahora bien, someter viaductos a cargas de colapso es carísimo, es lento y, obviamente, destructivo. No es un método de vigilancia diaria.
No, no puedes ir rompiendo puentes cada martes.
Claro. Para el día a día necesitamos herramientas menos invasivas. Y aquí es donde se pone realmente interesante la conversación, porque entran de lleno la inteligencia artificial y los inspectores robóticos.
Sí, la transición que estamos viviendo en este campo deja bastante obsoletas las inspecciones manuales clásicas.
Las de los operarios colgando de cuerdas.
Esas mismas. Tradicionalmente, enviar humanos a buscar fisuras colgando de arneses es lento, es súper peligroso y además está sujeto a interpretaciones subjetivas.
Uno puede ver una grieta fatal y otro pensar que es solo superficial.
Exacto. Por eso, lo que se está desplegando ahora, según la investigación de Al-Qurashi, son vehículos automatizados que recorren el asfalto combinando cámaras infrarrojas y tomografía de ultrasonido. Todo esto sin apenas intervención humana.
¿Y la forma en que trabajan juntos estos sistemas es de ciencia ficción? A ver, lo explican de una forma fascinante. A medida que el vehículo avanza a velocidad constante por la carretera, la cámara infrarroja mapea la superficie buscando anomalías térmicas.
Porque las temperaturas revelan lo que hay debajo.
Exactamente. Resulta que una bolsa de aire oculta bajo el asfalto se calienta de forma distinta que el hormigón sólido. Entonces, cuando la inteligencia artificial detecta esa irregularidad térmica en fracciones de segundo, no se para a esperar que un humano analice la foto.
¿Toma la decisión sobre la marcha?
Inmediatamente le da la orden al escáner de ultrasonido, diciéndole, dispara ahí abajo. Las ondas sonoras penetran el hormigón y confirman en el acto si hay capas separadas o huecos.
¡Es brillante!
Hemos pasado de hacerle una autopsia visual al puente a hacerle una resonancia magnética en tiempo real mientras sigue soportando el tráfico.
Me gusta mucho esa imagen. Y es que esa automatización elimina el inmenso cuello de botella que supone el análisis manual de datos.
Es que analizar fotos a mano lleva meses.
Claro. Y la exploración va más allá de la superficie. Como señala Wang en su artículo, muchos puentes modernos están formados por vigas cajón de hormigón. Por fuera se ven como enormes cilindros rectangulares masivos, pero por dentro están huecos.
Como un túnel rectangular oscuro.
Eso es. Ese espacio interior es claustrofóbico, de muy difícil acceso y con una calidad de aire bastante dudosa para los inspectores.
No suena a un buen sitio para meterse.
Para nada. Para evitar enviar operarios a ese entorno hostil, se están utilizando ya robots terrestres con ruedas, equipados con sistemas LIDAR.
Que se meten literalmente en las entrañas del puente. Y mediante pulsos láser crean un mapa tridimensional de ese interior con una precisión milimétrica. Mientras tanto, otros algoritmos visuales van buscando fisuras del grosor de un cabello.
Es un nivel de detalle abrumador.
Y esos robots actúan como los ojos, pero lo que verdaderamente proporciona un sistema nervioso al puente son las redes neuronales profundas, de las que habla Sadeghi Eskevari.
A ese trabajo es rompedor.
Proponen dejar de usar sensores carísimos para medir directamente la tensión de los materiales y, en su lugar, usar acelerómetros simples y baratos, que solo miden vibraciones.
¿Y cómo sacan la tensión de ahí?
Aquí es donde la IA hace magia. Deduce la deformación del puente únicamente interpretando cómo vibra al paso de los coches.
Extraer la deformación estructural puramente del perfil de vibración es un reto estadístico colosal.
Me lo imagino, porque el puente debe vibrar por mil cosas.
Claro, hay que limpiar un montón de ruido.
Un día de mucho calor hace que el puente responda diferente que en una noche helada. El tráfico pesado crea un caos de frecuencias. Las redes neuronales profundas consiguen aislar la señal real de todo ese ruido ambiental.
Increíble.
Sin embargo, llenar las sobras de sensores no resuelve el problema por sí solo. De hecho, puede crear uno nuevo.
Claro, el exceso de datos paraliza. Si el puente te manda 1 millón de alertas por segundo, pues, ¿qué haces con ellas? No hay humano que procese eso.
Exactamente. Y ahí radica el valor de técnicas matemáticas como la inferencia bayesiana, que explora el investigador Yaji.
A ver, desglosa esto un poco para los que no somos matemáticos.
La inferencia bayesiana es, esencialmente, actualizar tus creencias a medida que consigues nuevas pruebas. Si sales de casa y ves el cielo gris, crees que va a llover.
Lógico.
Si luego ves a alguien con un paraguas abierto, actualizas tu creencia inicial y pasas a la certeza de que ya está lloviendo.
Vale, entiendo el concepto.
Pues en la gestión de infraestructuras se usa esto para cuantificar el valor de la información.
Es decir, calcular si realmente vale la pena gastar dinero en recopilar un dato concreto.
Exacto. Se demuestra matemáticamente en qué punto el coste logístico de instalar sensores, recopilar la deflexión del viaducto y analizar esos terabytes de información es menor que el riesgo financiero y de seguridad de no hacer absolutamente nada.
O sea, optimizar el gasto de los sensores.
Eso permite a los gobiernos optimizar al milímetro su calendario de inspecciones, gastando recursos solo y exclusivamente donde los datos reducirán de forma medible la incertidumbre.
Vale, pues ya tenemos la fotografía completa de este arsenal moderno. Estructuras validadas mediante destrucción controlada, robots láser patrullando las entrañas, radares acústicos y algoritmos limpiando el ruido térmico.
Parece un ejército tecnológico.
Lo parece. Y cualquiera pensaría que todo este despliegue está ahí para lidiar con el peso de camiones cada vez más grandes, ¿verdad?
Es lo que dicta el sentido común.
Pero la literatura científica que estamos repasando arroja una conclusión bastante escalofriante. El peor enemigo del hormigón no es el tráfico pesado. Es la furia imparable del clima y del agua.
El agua es el disolvente universal. Y con diferencia, la mayor amenaza para la longevidad de cualquier estructura civil.
El trabajo de Kawabe y Arora menciona un fenómeno particularmente devastador. Lo llaman socavación.
Uf, la socavación es una pesadilla para los ingenieros.
Ocurre durante inundaciones o riadas extremas. Las corrientes turbulentas excavan el lecho del río, lavando literalmente la tierra y las rocas que rodean los cimientos del puente bajo el agua.
Esencialmente, el pilar del puente se va quedando suspendido en el agua, sin apoyo debajo.
Lo cual da pánico. Es la causa principal de colapso de puentes en todo el mundo, según los datos.
Así es.
Pero a ver, un momento. El problema evidente de las riadas es que el agua baja tan turbia y violenta que es físicamente imposible enviar un buzo o incluso una cámara para ver si el fondo del río sigue ahí.
No ves ni a un palmo.
Entonces, ¿cómo narices detectan que un pilar se está quedando sin base en medio de una tormenta?
La solución que proponen desde Japón me pareció brillante. Miden los microtemblores.
Sí, es pura física aplicada. Pero ¿están literalmente escuchando las vibraciones del pilar para adivinar lo que está pasando bajo metros de barro y agua?
Sí, se basa en la física de las frecuencias naturales. Piensa en un diapasón de música. Siempre vibra a una frecuencia muy específica.
Vale.
Pues un pilar de puente anclado profundamente en la roca tiene una frecuencia natural. A medida que la riada violenta se lleva la tierra de la base, la porción del pilar que queda libre es más larga.
Como si estiraras la cuerda de una guitarra, digamos.
Bueno, al ser más largo el tramo libre, como consecuencia directa, su frecuencia de vibración al paso del agua se vuelve más lenta y más grave.
¡Ostras!
Monitorizando esos cambios súper sutiles en la vibración ambiental del pilar, los sistemas pueden alertar en tiempo real de que el lecho se está desintegrando.
¡Qué barbaridad!
Esto permite a los operadores encender los semáforos en rojo y cerrar el paso al tráfico minutos antes de un colapso inminente. Y todo esto sin necesidad de ver absolutamente nada bajo el agua.
Es como si la propia estructura estuviera gritando «me hundo» mediante frecuencias casi imperceptibles. Es alucinante.
Es darle voz a la estructura.
Pero bueno, no todos los ataques climáticos son tan de película como una riada catastrófica. También hay amenazas invisibles que son igual de letales.
Como los cambios de temperatura lentos.
Exacto. El trabajo de Mohtader Nehat y Nada explora el impacto de las fluctuaciones no estacionarias del clima. Han creado modelos recientes que cruzan las previsiones de cambio climático con la corrosión del acero.
Esa es la amenaza silenciosa.
Resulta que el aumento sostenido de las temperaturas globales o los cambios extremos de humedad no solo incomodan a la gente, aceleran físicamente la velocidad a la que la sal penetra los poros del hormigón,
oxidando el acero interior muchísimo antes de lo previsto en los manuales de diseño originales.
El cambio climático está cortando el reloj biológico de infraestructuras globales valoradas en billones de euros.
Y cuando enfrentamos la furia de la naturaleza a una escala verdaderamente masiva, las prioridades de los ingenieros cambian drásticamente.
¿A qué te refieres?
Por ejemplo, las investigaciones de Ishibashi sobre los tsunamis en áreas críticas como la fosa de Nankai en Japón muestran un cambio de paradigma fascinante. Antes, el objetivo en ingeniería sísmica era la resistencia pura.
Construir el búnker perfecto.
Exacto. Construir un viaducto tan acorazado y masivo que soportara el impacto directo de una ola de 10 metros de altura sin moverse un milímetro.
Lo cual asumo que, aparte de difícil, es económicamente insostenible para cada puente de un país.
Económicamente insostenible y, desde luego, ingenierilmente dudoso frente a un evento verdaderamente extremo, porque la naturaleza siempre empuja más fuerte.
Entonces, ¿qué proponen ahora?
Hoy el objetivo ha cambiado a la resiliencia. Las simulaciones sugieren que, en ocasiones, la decisión óptima es aceptar la pérdida parcial.
Dejar que se rompa.
Diseñar el puente de tal manera que la ola arranque el tablero superior, la carretera, por así decirlo, pero que la fuerza del agua no destruya los pilares de la base.
Ah, vale, que ceda la parte de arriba para no arrancar las raíces.
Justo. A cambio de aceptar esto, se mantienen tableros modulares de repuesto almacenados en zonas altas y seguras a unos kilómetros de distancia.
O sea, sacrificar la superficie de rodadura para salvar los cimientos. ¿Y esto por qué?
Entiendo que la clave está en el tiempo de recuperación, ¿no?
Exactamente. Tras un tsunami masivo, el objetivo primordial no es que el puente siga intacto por orgullo de ingeniería.
Claro.
El objetivo es que la red de carreteras vuelva a ser transitable lo más rápido posible, para que lleguen las ambulancias, la maquinaria pesada y la ayuda de emergencia.
Y claro, encajar piezas es más rápido que fraguar cimientos.
Instalar un tablero modular prefabricado sobre unos pilares que han quedado intactos lleva días. Reconstruir unos cimientos destrozados bajo el agua lleva años. Refleja un entendimiento súper profundo del rol de la infraestructura en la sociedad. Ya no vemos los puentes como islas, sino como nodos en una red crítica para la supervivencia de toda una región.
Y eso, irremediablemente, nos obliga a mirar el problema desde arriba, a nivel macro.
Y mirar desde arriba nos lleva al último gran rompecabezas que plantea este número especial. Imagina la situación. Tienes una red de miles de puentes envejecidos. Tienes el reloj climático acelerando la corrosión por todas partes y terabytes de datos entrando cada minuto desde sensores y robots.
Una avalancha de información.
Si tú diriges un ministerio de transportes, con un presupuesto limitado que solo da para reparar 50 puentes este año, ¿cómo decides cuáles arreglar hoy y cuáles abandonar a su suerte 12 meses más?
Ese es, sin duda, el mayor desafío operativo de nuestra era. Gestionar esa inmensidad requiere lo que los autores como Binder y Strauss describen casi como un cerebro maestro.
¿Y cómo funciona ese cerebro?
Se están utilizando herramientas avanzadas como la lógica difusa. Piensa que los humanos no pensamos en términos binarios estrictos. No decimos que algo es 100% seguro o totalmente peligroso. Hay grados, hay grises.
Depende del día, del contexto.
Exacto. La lógica difusa permite a los sistemas informáticos manejar esta ambigüedad humana.
¿Y cómo lo aplican a los puentes en Viena, por ejemplo, que es el caso de estudio?
El sistema recoge miles de datos crudos, inspecciones visuales, químicas del hormigón, datos de vibraciones, y aplica reglas que simulan la experiencia de ingenieros veteranos.
¿Como si el ingeniero jefe estuviera dentro del ordenador?
Algo así. Y logra condensar toda esa realidad caótica y multivariable en un único y claro índice de daño. Un solo número del 1 al 100, por ejemplo.
Un número que permite priorizar de forma implacable. ¿Esto suena exactamente igual que el triaje en las urgencias de un hospital?
Esa es una comparación perfecta, sí.
Imaginemos que llega a urgencias un paciente gritando muchísimo por un brazo roto. Y al lado tienes a otro en silencio que no se queja, pero los monitores indican que está al borde de un fallo orgánico múltiple.
Evidente.
Evidente, claro. No operas al que hace más ruido en la sala de espera. Operas al que los datos objetivos señalan como riesgo crítico inminente.
Pues en el mantenimiento de redes de puentes a nivel país es exactamente la misma filosofía.
Sistemas como el análisis de opciones reales que menciona Kim en Corea del Sur o los algoritmos conectados a modelos BIM en las redes ferroviarias de Suiza de los que habla Chuo están haciendo ese triaje, pero a escala nacional.
Evalúan los daños no a nivel de un solo viaducto aislado, sino calculando el efecto en cadena si colapsa.
Claro, ¿El daño colateral?
Consideran si existe una ruta secundaria viable para las emergencias médicas o para el suministro de bienes esenciales de todo un valle. Este enfoque matemático elimina la improvisación, elimina el ruido y, crucialmente, las presiones políticas.
Eso es importantísimo. Evita que el dinero vaya al alcalde que más se queja.
La inversión de los recursos públicos se guía exclusivamente por la sostenibilidad del ciclo de vida y la resiliencia de la red en base a modelos como el TOPSIS SMAA de Qian. Se asegura que los fondos se destinen a la estructura que sostiene a una región entera y no al municipio que más presiona en los medios.
Es un enfoque fascinante y de proporciones casi abrumadoras. La verdad es que si nos detenemos un segundo y miramos el panorama global que hemos construido basándonos en todos estos avances, queda clarísimo que un puente ya no es simplemente una masa pasiva de hormigón que sirve de atajo sobre un río o un valle.
Ya no son simples piedras apiladas, desde luego.
Lo que estas investigaciones revelan de forma rotunda es que nuestras infraestructuras se están transformando en organismos vivos e interconectados.
Es un cambio de era.
Estructuras que diagnostican sus propias lesiones en tiempo real, que calculan cuándo el cauce del río los está abandonando por culpa de una inundación y que optimizan sus propios planes de cirugía apoyados en sistemas matemáticos formidables.
Es el amanecer de una simbiosis entre la obra civil y la tecnología de la información sin precedentes.
Totalmente.
A medida que integremos modelos climáticos más sofisticados y los sensores procesen datos en nanosegundos, las redes serán capaces de anticiparse a la catástrofe mucho antes de que el ojo humano pueda tan siquiera percibir el peligro visualmente.
Pues esto nos deja flotando una reflexión final bastante potente, para tener en cuenta la próxima vez que cualquiera de nosotros se ponga al volante.
A ver, ¿cuál es?
A medida que delegamos cada vez más autoridad a estas redes neuronales para analizar vibraciones y cruzar pronósticos de tormentas severas, estamos cerca del día en que un viaducto actúe de forma completamente autónoma.
Uy, eso da para otra charla entera.
Imaginemos ir por la autopista y que, de repente, un puente decida ponerse en semáforo rojo, bajando sus barreras y cerrando el tráfico por sí solo, porque sus algoritmos han detectado una combinación fatal de estrés interno e inundación inminente.
Anulando por completo la decisión de los operadores humanos que están en la sala de control.
Exacto. Que el puente diga, por aquí no pasa nadie, me cierro. Es una idea súper provocadora y un poco inquietante.
Fascinante y escalofriante a partes iguales.
Pues quizá muy pronto, al atravesar esos colosos de acero y hormigón, debamos recordar que no estamos cruzando simples objetos inanimados, sino entidades hiperconectadas que vigilan y protegen celosamente su propia supervivencia.
Y, por extensión, claro, la nuestra.
Y la nuestra. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las entrañas de nuestras infraestructuras. Seguiremos explorando.